Bueno, mi nombre es Lerber Dimas Vázquez. Yo soy antropólogo. Soy docente, profesor en la Universidad de La Guajira, al norte de Colombia. Soy investigador de la Universidad del Magdalena para un grupo de investigación que se llama la Oraloteca en temas de violencia urbana y crimen organizado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Todo lo que tiene que ver con derechos humanos y pues con la presencia de actores armados tipo paramilitar y tipo guerrillero en toda esta zona norte de Colombia, lo que implica toda la violencia.
Ya que mencionaste paramilitares, eso también tengo aquí en mis notas. A veces yo creo que aquí la gente no tiene una buena imagen lo que significa paramilitares. ¿Puedes dar una definición o algo así?
Bueno, para explicar el paramilitarismo es muy difícil. Digamos, no hay una noción clara sobre ella, pero básicamente son ejércitos ilegales de extrema derecha que usan la fuerza, la violencia, el asesinato, digamos, en toda su esplendor, como la sevicia, la extorsión, la desaparición de personas, digamos, con una carga violenta muy fuerte y muy digamos muy recurrente. Pues es el ejército totalitario más violento que ha tenido Colombia en los últimos años, responsable, por ejemplo, solamente en el Caribe colombiano de alrededor de 333 masacres y de más de 40.000 hechos victimizantes, donde están homicidios y desaparición forzada. Entonces, pues es uno de los más grandes flagelos violentos que ha tenido la Sierra Nevada de Santa Marta y Colombia con estos ejércitos, que su función es extorsionar, matar, quedarse con las tierras, instaurar un orden que se basa en la extrema derecha.
Y yo he leído en el sitio web de Derechos Humanos que ya han acontecido 13 masacres este año solo, y eso fue en septiembre. Y hay homicidios y también hay el fenómeno de femicidios. ¿Puedes hablar sobre eso?
Sí, digamos que, por ejemplo, en Colombia, la reaparición de estos grupos de extrema derecha, que en teoría se desmovilizaron en el año 2006, es decir, que dejaron de existir en Colombia, pues realmente nunca dejaron de existir, sino que siguieron allí, y este año se ha recrudecido más la violencia porque volvieron las masacres, porque volvió el homicidio a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en toda Colombia. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo en la prensa colombiana que un grupo que es el más grande, que se denomina las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o los urabeños, marcó con panfletos y con grafitis varios municipios de Colombia donde tiene presencia. Entonces, digamos que eso es un tema muy, muy delicado, es un tema muy peligroso, y por supuesto, pues el recrudecimiento de esta violencia y la reaparición de todos estos ejércitos ilegales totalitarios, pues lo que hacen es que suman a Colombia en una situación muy, 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 muy incómoda, porque la gente pues tiene que salir expulsada de su territorio, como en mi caso, o cuando no puede hacerlo, pues entonces se ve abocado a que sean asesinados o que sean desaparecidos, como ha ocurrido con muchísimos líderes sociales, defensores de derechos humanos, mujeres, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el norte de Colombia, en Santa Marta, que es mi ciudad de donde vengo, como 2 días antes de mi hecho victimizante, habían matado a una señora que era líder social de un barrio en Santa Marta. Entonces, el feminicidio, por ejemplo, ha alcanzado también niveles elevados y la muerte pues a los defensores de derechos humanos y las masacres, digamos que nuevamente vuelven a ser tema de discusión, nuevamente vuelven a reaparecer y con todo su furor, sobre todo porque a las personas que están asesinando pues son personas muy jóvenes. Las últimas masacres, por ejemplo, que ocurrieron en el Valle del Cauca, pues eran unos niños los que mataron. Y la de Tumaco, pues también eran unos jóvenes universitarios. Es decir, que el número de años de las personas que han venido asesinando, pues no supera los 20, creo que el promedio está en 20, 22 años. Es decir, gente muy joven, pues que ha venido perdiendo la vida así como de manera recurrente.
Ya lo has mencionado, es indiferente de la edad, hay víctimas mayores, menores de edad, adultos, jóvenes, y se trata de asuntos de tierras, dijiste, y también hay asuntos ambientales, lo que vi por lo menos en el sitio web de Derechos Humanos, por ejemplo, la privatización del agua, hay habitantes que quieren defender sus tierras y son potencialmente amenazados, ¿no?
Eso, sí. Pues mira, el paramilitarismo en Colombia, ante todo, es un movimiento que está regulado por la tenencia de la tierra. Es decir, el paramilitarismo parece que surgiera de la necesidad de tener tierras, de tener muchas tierras, de apropiarse de muchas tierras, de apropiarse de muchos recursos naturales para luego explotarlos. Por supuesto que la gente y las personas pues defienden sus territorios y defienden sus, digamos, como su naturaleza, como elemento esencial para la vida. En la Sierra Nevada de Santa Marta, digamos que es el macizo montañoso, uno de los macizos montañosos más importantes que tiene Colombia, que hace parte de 3 departamentos, el Cesar, el Magdalena y la Guajira. Hay al menos 170 títulos mineros en estudio. Eso realmente supone un riesgo enorme porque este territorio todavía es habitado por comunidades indígenas que por la Constitución Nacional tienen el derecho de estar en ese territorio y son autónomos. Pero la autonomía se pierde cuando está de por medio el estudio de un título minero y hay más de 170, entonces, por ejemplo, allá tenemos cogis, tenemos guiguas, tenemos arhuacos, tenemos chimilas, tenemos guayú, digamos, también tenemos unos que son los yucoyupa, que están más hacia la serranía del Perijá, pero que también tienen un vínculo con la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, todas estas comunidades indígenas se ven muy afectadas porque el paramilitarismo entra a invadir los territorios, los sitios sagrados para los indígenas, pero adicional a eso, a generar condiciones para que empresas privadas hagan extractivismo y se queden con el agua, se queden con las riquezas naturales y exploten el medio ambiente. Eso genera muertes y genera desplazamientos continuamente.
Lo que yo sepa también, en esos asuntos, en el extractivismo, como dijiste, también hay involucradas empresas alemanas, norteamericanas, europeas. ¿Cuál es el papel, el rol de ellos?
Pues mira, por ejemplo, en el caso de la parte norte de Colombia, que es donde tenemos la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, que es el Cerrejón Zona Norte. Es una empresa norteamericana, que es la Drummo, y la Drummo ha sido vinculada en procesos investigativos con financiar grupos paramilitares. Es decir, que el paramilitarismo, por ejemplo, o la Drummo, en teoría, le pagó a los paramilitares para que para que la gente se quedara callada, para que asesinaran a los sindicalistas, digamos, que pudieran hacer todo el tema de la explotación de la tierra sin ningún problema a través de un acto perverso. Y es que el paramilitarismo garantizaba, por ejemplo, que no hubiera robos, que no hubiera sindicatos, que no hubiera movimientos que fueran en contra de digamos, como de esas empresas, y que esas empresas pudieran ejercer como su trabajo o su explotación sin que hubiera sobre ellas ningún tipo de digamos, de persecución ni de impedimento, sino que de manera libre y autónoma pues pudieran desarrollar todo el ejercicio de la extracción, porque el paramilitarismo lo que hizo o lo que hacía era pues quitarle del medio a todas esas personas que de alguna manera buscaban como que se restablecieran derechos. En por ejemplo, en La Guajira ocurrieron cosas tan fuertes como que el Cerrejón desvió un río, le quitó el cauce a un río y dejó a unas comunidades indígenas muriéndose de sed en pleno desierto, solamente para ellos poder hacer la extracción de carbón de una zona. Entonces, pues ese tipo de cosas, el paramilitarismo las favoreció, de tal manera que las empresas, pues la gente cuando hablaba, cuando decía algo, cuando denunciaba que estos hechos estaban ocurriendo, pues el paramilitarismo los mataba o los expulsaba del territorio y le permitía a la empresa seguir con su actividad minera sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, ¿en qué ha parado todas las investigaciones? En nada, porque no se ha, digamos que se empezó a investigar, pero de un momento dado, pues todas las investigaciones se pararon y en Colombia no siguió más el tema de esas investigaciones y quedó todo quieto, como si no hubiera pasado nada.
Un problema de la justicia es la impunidad también de los asesinatos. La población... ¿quieres hablar sobre eso?
¿Perdón?
La impunidad en el sistema de la justicia, lo que yo sepa, es un grande problema, ¿no?
La impunidad es el problema más grande que tiene la justicia en Colombia, y sobre todo la corrupción, porque digamos que muchos procesos son mediados por el dinero, son mediados por las influencias políticas, y eso hace que no se investigue, eso hace que se desvíen las investigaciones, eso hace que se paralice. Entonces una empresa que tiene una investigación fácilmente puede dilatar el proceso 4 o 5 años, mandarlo a archivar, pagar a un fiscal, pagar a un juez para que eso no se dé. Entonces digamos que la justicia sí tiene un compromiso fuerte, porque realmente en algunos casos está muy comprometida. Pues también hay unas personas muy honorables que tratan en lo posible de aplicar la justicia de la manera más correcta y de la manera más idónea, pero el nivel de corrupción que han alcanzado las instituciones en Colombia ha sido tan grande y tan alto que en la mayoría de los casos pues la justicia digamos que potencializa digamos que no haya justicia, sino que por el contrario siga reinando el caos a partir de que no hay sentencias, no hay condenas, y que muchas investigaciones por parte de los organismos de control. En Colombia tenemos Procuraduría, tenemos Contraloría y tenemos Fiscalía. Digamos que los tres estamentos públicos te permiten tener una vigilancia muy cercana sobre los proyectos, sobre las situaciones, pero claramente no funcionan y no aplican como deberían hacerlo, y por eso pues hay toda esa cantidad de problemas que te he mencionado anteriormente.
Eso suena como un problema estructural. ¿Y qué se puede hacer si hay todas esas instancias envolvidas? ¿Quieres hablar de tu caso personalmente?
Bueno, pues en mi caso particular, pues yo Sí, estoy muy, muy agradecido con el Instituto Colombo Alemán para la Paz, con la Universidad de Freiburg, con, digamos, con el pueblo alemán que me brindó la oportunidad de poder salir antes de que ocurriera un hecho lamentable para mí, y eso pues para mí ha sido una fortuna. Acabo de recibir una notificación de Colombia en el que, digamos que hay una cosa que se llama la Unidad Nacional de Protección, que es una institución del Estado que se encarga de proveer mecanismos de seguridad para las personas como yo que han sido amenazadas en el marco de su trabajo para que no le pase nada. Y entonces es una comunicación que sale más o menos casi 2 meses después de que, casi cerca de 2 meses, en que ocurrió el hecho victimizante. Y fuera de eso, pues son estudios que pueden demorarse entre 6 meses y un año para que tomen una decisión. Entonces, eso de alguna manera pues explica por qué hay tantos líderes sociales y tantos defensores de derechos humanos asesinados, porque básicamente el número de víctimas es tan grande que estas instituciones, que también son muy, muy, muy demoradas y que también están llenas de burocracia, pues se demoran muchísimo tiempo en tomar decisiones para la seguridad de las personas. Entonces, eso afecta mucho. Pues en mi caso particular, yo he venido trabajando y estudiando todo el fenómeno paramilitar en la Sierra Nevada de Santa Marta, digamos su influencia con el narcotráfico, su influencia con los crímenes considerados de lesa humanidad, con los crímenes que atentan contra los derechos humanos. Y eso pues generó una situación de vulnerabilidad de mi parte, en el que la policía colombiana, a través de sus mecanismos de investigación e inteligencia, pues logró determinar que había un plan para atentar contra mi vida, y lograron sacarme del sitio donde se iba a perpetrar el hecho, unas horas antes de que los violentos llegaran y lo hicieran. Y a partir de eso, pues entonces yo tuve que salir de Santa Marta, que es mi ciudad natal, que es al norte de Colombia, dirigirme a Bogotá, que es la capital. Y después de unos 10 o 15 días, pues entonces tuve la oportunidad de salir hasta Alemania, y ahora estoy en Berlín. Pues no ha sido fácil, porque digamos que uno sale, pero pues en Colombia pues tiene, digamos, como lo que ha construido, ¿no? Yo particularmente tengo una finca donde vivo, y pues allá tengo mis cultivos de café, de plátanos, bueno, de muchas cosas, mi casa, mis libros, mis investigaciones, todo. Y pues todo eso queda botado, queda tirado, porque no hay posibilidad de traerlo, sino que pues eso queda allá. Y entonces eso es difícil. Y bueno, enfrentarse con una lengua nueva, con una cultura nueva, siempre trae como algunos desafíos importantes, pero pues yo creo que lo más importante es salvar la vida, y pues en eso es lo que me he enfocado, en que pueda estar bien.
Entonces, mucha fuerza otra vez para ti. ¿Qué tal la libertad de prensa? Yo leí con los reporteros sin frontera que confirman que la situación es complicada en Colombia.
Bueno, la libertad de prensa realmente no existe. Yo que no existe la libertad de prensa. Cuando usted opina sobre algo que está, digamos, en contra del gobierno, en contra de la política, en contra de lo que ellos llaman la democracia, pues inmediatamente se activa como todos unos mecanismos para deslegitimizar lo que usted está diciendo y para perseguirlo. Entonces empiezan persecuciones, empiezan amenazas, empiezan, digamos, como una cantidad de situaciones muy complejas que llevan al periodista o a desistir de la investigación o irse para otra ciudad. Pero digamos que hacer investigación en la misma ciudad donde se está denunciando es muy difícil. Por ejemplo, en el caso de Santa Marta, los periodistas de Santa Marta, la libertad de prensa que uno llama, han tenido que salir para otras ciudades y hacer sus trabajos, por ejemplo, desde Bogotá o desde Medellín o desde otras ciudades mucho más grandes, porque hacer el ejercicio de denuncia dentro de su propia ciudad se convierte en un peligro para ellos, para su familia, para todo el mundo. Yo escribo, por ejemplo, algunas columnas de opinión para algunos medios locales y en estos momentos ya yo no puedo seguir escribiendo. Y no puedo seguir escribiendo sencillamente porque mi familia sigue en Santa Marta y pues ya yo no estoy en Colombia, pero pueden tomar algún tipo de represión contra ellos y pueden hacerle algún daño a mi mamá o a algún hermano mío o algún familiar cercano mío. Entonces digamos que todo el tema de la libertad de prensa pues está muy cohibida. Realmente no es un ejercicio que se pueda hacer con tranquilidad. Realmente es digamos como una osadía, al menos teorizar, pensar o escribir sobre hechos punibles o sobre hechos que estén relacionados con la violencia, con la política, con alguna alteración a los derechos humanos. Es muy complejo, es muy difícil hacerlo, por lo que te decía ahorita, de la situación con las instituciones, que están algunas de ellas muy, muy permeadas por el paramilitarismo, por la extrema derecha, y porque adicional a eso, pues no hay un mecanismo de protección en el cual, digamos, que tú tengas o puedas ampararte para poder hacer un tipo de denuncia.
¿Cuáles son tus planes y tus deseos para tu futuro y tal vez para el futuro de Colombia también?
Pues para mí, por ejemplo, como antropólogo, mi deseo es poder volver a la Sierra Nevada de Santa Marta, donde yo he hecho mis investigaciones por más de 15 años, donde adicional a eso tengo, por ejemplo, todo el campo, todo el laboratorio que es comunidades indígenas, comunidades campesinas. Entonces digamos que eso para mí es una riqueza enorme. Pero también sé que es muy difícil hacerlo en estos momentos porque no hay garantías para la protección de la vida. Entonces volver en estos momentos sería básicamente exponerse a que lo asesine a uno o que asesinen a algún miembro de la familia de uno. Entonces eso sería un acto muy irresponsable. Me gustaría que mi país pues se pudiera, digamos, hacer docencia sin problemas, se pudiera hacer investigación sin el temor de que te fueran a matar, se pudiera recorrer el país sin ningún tipo de problema, pero claramente ese tipo de cosas ahora no se pueden hacer. Entonces, bueno, voy a estar en Alemania hasta diciembre que tengo la beca, que tengo la visa. Y luego de eso, pues no tengo pensado todavía qué hacer. Han pasado muchas cosas. Y también, pero soy consciente de que la situación en Colombia no va a cambiar en 3 meses, sino que por el contrario puede agudizarse mucho más y eso sería mucho más grave porque pues alejaría en cierto modo como mi deseo de regresar y de retornar a mis actividades académicas y de investigación.
¿Todavía quieres decir algo?
Sí, uh-huh. Muchísimas gracias.